El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están todos aquí? Resistiendo. Se acaba el mes de marzo, por fin, un mes que ha sido larguísimo. No sé si a ustedes les pasó, pero ha sido eterno. Mañana parte abril, que es un mucho mejor mes, creemos acá, por las razones que les voy a contar en un ratito. Vamos a estar conversando con el editor Guido Arroyo, de Elquimia Ediciones, a propósito de Lengua Sitiada, primera antología personal de Maja Vial, tremenda poeta de Valdivia, que acá haya reunido, bueno, de hecho esto lo hizo ella antes de morirse esta selección, y vamos a hablar de por qué hay que conocerla, por qué su poesía es absolutamente contingente, feminista, impresionante. Y antes vamos a hablar con Mariana Rebolledo, encargada de comunicaciones de la Fundación Plagio, a propósito de que mañana comienza un ciclo de conversaciones online que durará durante todos los jueves de abril y que va a mezclar a escritores nacionales con escritores latinoamericanos en estos diálogos online al que ustedes van a poder asistir. Y vamos a partir con una canción favorita, especialmente cuando nos sentimos un poquito abrumados. Esto es Francesca Ancarola con Espantamanes.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal espanta. Hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal espanta.
Y es que no pasa.
rabia y tira pa' afuera. Saca esa rabia.
Eterno y mañana jueves parte un mes que es fantástico por muchas cosas, es mi cumpleaños y además el 23 de abril, el mismo día de mi cumpleaños, es el Día Internacional del Libro. Mira qué coincidencia, las
qué
cosas
coincidencia.
Pasan, ¿ves tú? Hay algo ahí, hay algo, hay un nexo que me llama desde el nacimiento. Y la Fundación Plagio, quienes organizan hace tantísimos años el concurso Santiago en 100 Palabras, están desarrollando para celebrar este mes del libro, este ciclo que está increíble. Esta conversación online con escritores latinoamericanos y escritores chilenos. Ahí hay un diálogo súper, súper interesante y para conocer detalles al respecto. Perfecto, ya la escucharon, está Mariana Rebolledo, encargada de comunicaciones de la Fundación Plagio. Mariana, ¿cómo estás?
Hola Antonella, ¿bien y tú?
Bien, bien contenta de que se acabe marzo.
Sí, al fin, fue eterno.
Sí, marzo ha sido un poquito intenso. Bueno, estamos partiendo de abril de una manera no tan amable en ciertos sentidos, pero lo que nos trae la Fundación Plagio es un regalo. Y cuéntanos primero de esta idea, ¿no? De generar estos conversatorios online, estos diálogos entre escritores latinoamericanos. Bueno, hay un chileno, pero que está radicado en Nueva York hace mucho rato. Y regalarle a la gente esta posibilidad de encontrarse a través de estos diálogos entre escritores.
Sí, esta versión de Santiago en 100 Palabras es muy especial porque cumplimos 20 años, entonces quisimos hacer cosas distintas para poder como potenciar estas dos décadas de historia, y algo que no habíamos hecho por un tema de logística era poder tener participación de escritores internacionales, así que viendo el vaso medio lleno y aprovechando la opción que nos da ahora todo esto del mundo telemático, decidimos probar por primera vez y tener invitados internacionales, y la verdad es que empezó como una idea y ahora ya que mañana comenzamos no podemos creer los nombres increíbles que tenemos. Algunos de los escritores, por ejemplo Pilar Quintana, que va a estar mañana, ella fue jurado de Bogotá en 100 Palabras, que lo hacemos en Colombia hace un par de años, entonces ella conocía del proyecto. Después estamos con Fabián Casas, que él dice que su ciudad favorita es Santiago, entonces como que con todos tuvimos alguna conexión, y la verdad es que se dieron estos como diálogos muy, muy interesantes también con escritores chilenos, en que siempre nuestro foco es la ciudad, y entonces también al vivir como uno vive distintas experiencias de ciudad, es algo muy interesante y que esperamos que en este encierro a la gente le entretenga, le sirva, se inspiren para participar en el concurso.
Claro, yo diría que algo que ha caracterizado a Santiago Sin Palabras y al trabajo de ustedes como Fundación Plagio es esta mezcla entre la ciudad y todos podemos escribir, todos, todas, todes podemos escribir, y probablemente siento que el foco va un poquito por ahí. Tú decías que parten con Pilar Quintana, a quienes conocemos, estuvo acá en el programa, estuvo, viste también las maravillas del internet, estuvimos con ella hablando de La Perra, ¿cierto? Este libro que salió el año pasado, y ahora está presentando Los Abismos, que es el premio, que ganó el premio Alfaguara, además a Mejor Novela el 2021, así que, el 2020 creo, así que... Tremenda invitada, y además va a estar hablando con la Alejandra Costamaña, por favor, qué lujo de conversación va esa. Hablemos un poquito respecto a esa mezcla, ¿no? Porque está Fabián Casas, poeta y cronista argentino, él va a estar conversando con Oscar Contardo, entiendo, va a estar también la escritora y cronista peruana Gabriela Diener, y el escritor chileno radicado en Nueva York, Iván Monalisa Ojeda, de quien vimos, ¿cierto?, este estupendo documental sobre su vida, quienes van a estar conversando con Alejandro Bizama y Lina Meruane. Además, los cuatro chilenos que escogieron para llevar estas conversaciones me parecen fascinantes, los cuatro, los queremos, los admiramos, y me parece increíble que se pueda generar estos diálogos. Así que hablemos un poquito de esa idea de ponerlos a atravesar, ¿cierto? Desde Santiago, o bueno, Lina está fuera, pero desde lo chileno a lo internacional.
Sí, nos pareció interesante poder hacer este cruce en el fondo de distintas experiencias de ciudad. Y también quisimos tener como distintos estilos entre ellos, y bueno, y algo que caracteriza a todos nuestros entrevistadores chilenos es que todos han sido jurados de, si no es Santiago en 100 palabras, de otros 100 palabras, entonces están muy familiarizados con el proyecto y también con lo que significa la escritura en este formato, que es breve, y la verdad es que algunos de ellos se conocían, por ejemplo, bueno, la Ale con Pilar son muy amigas. Entonces ellas ya tenían como una conexión, pero por ejemplo Iván Monalisa con Oscar no se conocían, entonces fue como una investigación de ellos como paralela. Entonces también cuando se encontraron fue muy interesante como lo que sabían el uno del otro. Así que...
No, y además pensemos que, perdón, hay lugares creativos en donde se encuentran, porque vamos, Mona Lisa trabaja desde la disidencia, desde la performance, ¿cierto? No olvidemos que Oscar Contardo escribió Raro, y hace un libro fundamental para entender la historia y la mirada que ha tenido la sociedad chilena respecto a las diversidades sexuales. Entonces, es interesante que también hicieron como estos match para que hubiera lugares desde donde encontrarse.
Sí, tratamos de hacer estos match también, como tú comentabas, en temáticas, porque a pesar de que el concurso es sobre la ciudad también es algo muy amplio, es como nosotros vivimos, es el lugar que habitamos, es como nosotros nos enfrentamos frente al territorio y a todas las experiencias que hay en él. Entonces, en las primeras etapas del concurso la gente preguntaba, ¿pero tiene que tener el cuento como una calle en específico? Y es como, no, es mucho más profundo que eso, y ahora... En estos 20 años hemos podido ir avanzando en encontrar esta trama y estas temáticas que son lo que hacen la ciudad, al final, lo que es, y las distintas experiencias.
Claro. Y además me parece bonito, Mariana, visibilizar la idea de que ustedes como Fundación Plagio organizan Santiago en 100 Palabras, pero Santiago en 100 Palabras es más que el concurso, es más que recibir, ¿cierto?, estos microcuentos y publicar estos libritos, ¿cierto?, sino que ustedes durante todo el año están haciendo una serie de actividades para que ciudad y literatura sigan dialogando, entre ellas este ciclo de conversaciones.
Sí, tratamos que el concurso vaya más allá del envío. Al final, el envío de cuentos es lo que uno ve al final, como todo el trabajo que se hace previamente, para nosotros es lo que es lo más rico, que es el trabajo, por ejemplo, que igual lo hemos podido seguir haciendo con los profesores, con niños, con jóvenes, y también tratar de llevar estos diálogos, estas experiencias de creatividad de estos grandes autores, en este caso, a la mayor cantidad de gente. También es súper interesante en las cosas que ellos comentan, por ejemplo, en qué se inspiran, cómo son sus rutinas de trabajo, lo que tienen que investigar para llegar a un libro, a un cuento, a un poema, lo que sea que estén trabajando, cómo también les ha afectado este encierro. Entonces, también la gente se puede identificar, y parte de lo que tú comentabas, que es el trabajo que nosotros hacemos todo el año, no solo en Santiago, también en regiones con distintos socios, en este caso en Santiago es con Escondida BHP, es tratar de que la gente entienda que todos somos creativos. En este caso es algo específico con la escritura, pero que todos podemos crear, todos tenemos esa capacidad, no es algo de ser un iluminado, y solo la experiencia de intentarlo es también algo muy rico.
De todas maneras, la invitación es, bueno, Santiago Sin Palabras se lanzó hace poquito, nosotros estuvimos conversando al respecto, todavía está abierto. ¿Hasta cuándo se pueden mandar cuentos?
Hasta el 30 de abril pueden mandar los cuentos.
Pueden aprovechar el maravilloso mes de abril para seguir mandando cuentos. Estamos contándoles respecto a este ciclo de conversación online con escritores latinoamericanos, conversando con Mariana Rebolledo, encargada de comunicaciones de Fundación Plagio, invitándoles para que se conecten. Esto va a partir mañana, primero de abril, jueves, con esta conversación entre Pilar Quintana y Alejandra Costamaña, y hablemos qué es lo que hay que hacer para poder participar de estos diálogos.
Es muy sencillo, solo se tienen que conectar a YouTube de Fundación Plagio o a Facebook de Santiago en 100 Palabras, y si andan muy perdidos, de todas formas el video va a estar en el sitio web del concurso, así que si ponen en Google Santiago en 100 Palabras, van a nuestra web y lo van a encontrar a partir de las 19 horas. Y vamos a seguir todos los jueves de abril. Nos saltamos el jueves antes de las elecciones, que ahora, bueno, no sabemos qué va a pasar con las elecciones, pero lo habíamos dejado libre esa semana. Pero vamos, terminamos el 29 de abril, que es justo el día antes que cierra la convocatoria, así que pueden revisar quién. Ojalá, si los quieren ver todos, están todos los diálogos increíbles, pero si tienen algún escritor o escritora que les gusta más, pueden revisar cuál es el jueves de cada uno.
Claro, el jueves primero de abril, Pilar Quintana, ganadora del premio Alfaguara de novela 2021 con Los Abismos, también escribió La Perra, que nosotros la entrevistamos acá, de hecho también lo hicimos en La República de las Letras, comentamos ese libro, si quieren ahí curiosear y conocer a Pilar Quintana, que es una genia, de verdad, tremendo gusto, yo la voy a tener pronto también en cuestión de gustos, así que un lujo poderla ver interactuar, además con la gran Alejandra, y también premiada, Alejandra Costamaña. El 15 de abril va Fabián Casas, poeta y cronista argentino, conversando con el escritor y académico y genio también Álvaro Bizama, pura gente que me cae tan bien.
Son todos simpáticos.
Son todos bacanes, y son todos gente que sabe un montón, y que es súper generosa. Bueno, Gabriela Viener, escritora y cronista peruana, va a estar conversando con la periodista y escritora chilena Lina Meruane el 22 de abril, como previa para mi cumpleaños, como les decía, y Iván Molanesa Ojeda, escritor chileno radicado en Nueva York, va a estar conversando con el Oscar Contardo el 29 de abril. Claro, yo he entrevistado a todos estos chilenos, y a la Pilar Quintana también, y a propósito del ejercicio de escuchar a los escritores, hablar sobre lo que hacen, el nivel de aprendizaje que uno puede tener, incluso como lector, como lectora, es súper inspirador escuchar sobre sus procesos, escuchar sobre lo que les inspira, escuchar sobre también sus bloqueos, porque claro, no ven los resultados, pero los procesos, es algo muy entretenido de escuchar para inspirarse, para empatizar, para entender que nunca es tan fácil, pero que vale la pena contar historias.
Sí, también es muy, muy interesante ver cómo de repente ellos se van topando con cosas que los llevan en una dirección completamente distinta. También, por ejemplo, en el caso de Iván Monalisa, ella se inspira, la mayoría de sus personajes son solo gente que ella conoce, entonces también es muy interesante cómo son la mayoría sus amigas, cómo también ella después, cuando ya está publicado, como qué hace con toda esta gente que ella ha retratado. Entonces son también como datos que a veces uno al leer el libro no tiene cómo llegar a ellos, así que están muy entretenidos todos estos diálogos.
Bueno, ya lo saben, entonces, jueves 1, mañana, y después el 15, y después el 22, y después el 29, antes de la previa, ¿cierto?, para el 30 de abril que se cierra la convocatoria 2021 de Santiago en 100 Palabras, para que se inspiren, participen y puedan ser parte de la manera en que narramos nuestra ciudad. Mariana Rebolledo, encargada de comunicaciones de la Fundación Plagio, organizadora de hace 20 años del concurso Santiago 100 Palabras. Muchas gracias, Mariana.
Muchas gracias, Antonella.
Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos.
Thank you. su madre, le dijo: mami, ya vuelvo, escondiendo la maleta donde cabe media vida. Y corrió a tomar el tren que la conduce a la fama, la mayor de las hermanas, la que nunca se ha casado. Ella sabe que en el baile nadie le puede ganar, y esa fugaz estrella es su pueblo que se aleja. Más su sobrino se vieja, la que baila en la cocina, debe salir en la tele y ganarle a la rutina. En la región del sueño el cielo alcanzarás, salen a bailar las reinas que nunca ganarán. En la región del sueño el cielo alcanzarás. Y el director del programa no quiere verla bailando cuando estaban ensayando en medio del escenario. Le grita por el parlante: que la saquen a la longa sin zapatos. El cielo se vino abajo. En la región del sueño el cielo alcanzarás, salen a bailar los reinas que nunca ganarán. En la región del sueño el cielo alcanzarás. Salen a bailar las reinas que nunca ganarán. En la región del sueño el cielo alcanzarás.
Frente a mi espejo. Eres la más bella de cuantas he visto, dijo acariciando mi ombligo. Ahora verás lo que es canela. Le respondo como buena mujer mala. Ven, susurró, amémonos. Y yo la amé hasta despreciarla, hasta convertirla en ramera de mi ramería, vagina ardiendo a mi vagida, lustramuebles de mi cacería, dementa de mi demencia. Y fue la poesía a mi imagen y semejanza. Pasen, pasen, niños. Así comienza Johnny Joy, o así comienza la parte dedicada a Johnny Joy en, este, en esta antología de Maja Vial, Lengua Sitiada, lanzada hace algunas semanas atrás, algunos meses ya, que con pandemia todo se me cruza, ¿no? Y no habíamos tenido oportunidad de hablar al respecto. Estamos con Guido Arroyo, editor de Alquimia Ediciones y responsables de esta belleza de libro que tengo en mis manos. Guido, ¿cómo estás?
Bien, bien, Antonella. Pese a la coyuntura, bien, y muy contento de estar nuevamente acá.
Sí, porque pasa que ustedes sacan muchos libros. De hecho, después de eso me llegó el de María Moreno, que todavía no comentamos, pero ahí estamos, poniéndonos al día. Ahora, lo de Maja Vial, claro, salió en el verano, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Sí, fue novedad de enero, tuvo cierta difusión ahí, y luego febrero obviamente todo decae, pero cada vez aún ha aumentado la relectura de esta poeta tan importante y a la vez tan olvidada, pero de la escena santiaguina más bien, porque tiene otro tipo de resonancia en el sur.
Claro. Aquí yo de hecho cuando la leía pensaba en eso, pensaba en lo que las feministas llamamos la transaccionalidad, siempre me enredo con esa palabra, ¿no? Y es como las distintas violencias que se producen a distintos niveles, y en este caso, por supuesto, mujer, feminista, desde muy tempranamente su literatura es algo que a mí me impresionó, el desparpajo probablemente sea lo que más me impresionó, ¿cierto? De poemas de los 80 que uno dice, wow, recién estamos aprendiendo a hablar en esos términos, y ella ya estaba en otra cosa. Y además, claro, de provincia, y eso es algo que, por ejemplo, hemos comentado acá con Rosabetti Muñoz, ¿no? La resistencia de decidir quedarse en provincia y hacer arte desde allá. Hice un poco saltarse el canon santiaguino, ¿no? Hablemos un poquito de esas decisiones que tomó Más Vial y que, con las que ustedes trabajaron, ¿no? Porque ella fue la que hizo la selección de esta antología.
Tal cual. Yo creo que es crucial esa lectura que tú realizas. Maja comienza a desarrollar su obra a inicios de los 80, publica el primer libro el año 85, años durísimos para la edición en todo el territorio nacional y a la vida, obviamente, por la dictadura cruenta que vivíamos. Y es una de las poetas pioneras en abordar temáticas particularmente como la sexualidad, como la prostitución, como el uso de las drogas, desde una óptica más vinculada al goce femenino. Se niega un poco a esa figura convencional que existía de la femenidad, de la poetisa, que todavía existía en esa época, en ese panorama, y su obra siempre es muy transgresora, pero a la vez muy cuidada estéticamente. Por eso es casi imposible encontrarle cercanías, porque es realmente una antípoda de su generación, y quizás su obra estaría más cercana a una poesía como la de Lira,
Robles,
o a un punk de Robles, o a un punk que todavía no materializábamos tanto, pero eso es una de las primeras entradas que uno puede hacer de su obra.
Claro, a mí me impactó eso, y por otro lado la corporalidad. En los primeros poemas hay una cosa de hablar de la víscera y de la carnalidad y de lanzarse, ¿cierto? Y poner encima de la mesa, y luego, claro, años después ella saca este libro llamado El asado de bacon y uno dice, claro, ahora entiendo todo. O sea, estuvo siempre muy conectada con esa idea de lo físico, ¿no? Y de las posibilidades del cuerpo, tanto desde el espacio erótico como está acá en Sexilio, ¿no? Que es su segundo libro, como desde los lugares de la resistencia del cuerpo violentado, del cuerpo segmentado, obviamente, torturado en el contexto de la dictadura, pero también, no se mete desde ahí. O sea, uno no podría pensar que su poesía sea una poesía militante, sino más bien es una poesía muy panqueta, es una poesía que resiste desde otros lados, ¿no?
Claro, yo creo que en el caso de Maja es algo muy particular, que el cuerpo se entiende de una manera muy orgánica. Por una parte tiene la variante política, y algo que es muy marcada en ella, sobre todo en su primer itinerario de obras, sus primeros cuatro libros, es el goce femenino, el sexuar, el entender la corporalidad como un derecho, pero también hay una reflexión muy profunda en torno a cómo el cuerpo va siendo afectado por la violencia política, por la violencia de género. Hacia el final, en uno de sus el penúltimo libro aborda también la violencia clínica, los problemas, digamos, médicos, la dependencia a las pastillas. Entonces, de alguna manera, el cuerpo es una cosa muy sinestésica y muy cuidadamente sinestésica que va atravesando su obra, y algo muy bonito que tiene Maja es que uno no lo percibe de manera tan evidente.
Claro.
Como otras obras que sí abordan el cuerpo como este territorio más dominante, pero es tan subrepticio en el caso de Maja, o más bien está tan interiorizado en la obra de Maja que es muy admirable, y sobre todo se puede ver en este libro hacer una evolución de cómo va trabajando la corporalidad a lo largo, digamos, de toda su obra.
Claro, lo bonito de las antologías es que uno, por ejemplo, yo nunca había leído Maja Vial, fue un súper descubrimiento, que es lo bonito del trabajo que ustedes están haciendo desde Alquimia, de poder visibilizar, ¿cierto?, su poesía, y uno puede al mismo tiempo ver los procesos y ver las constantes que tiene a lo largo de su obra. Pero aquí quiero, por ejemplo, ver un poema que un poco grafica esto, grafica la resistencia también del cuerpo y la resistencia de quedarse en el lugar donde nos han puesto las mujeres, ¿no? Y me parece, este poema me pareció muy gráfico respecto a eso, me rayé, lo puse ahí en mi Instagram y todo, dice: soy la prostituta, la voraz sirena ninfómana, jugando con clitórica muñeca, en las fronteras de la axila humana. Soy la perseguida por el pecado miliciano, pecado jamás anunciado por palabra divina. Voy como grafiti erótico, sin cuerpo, sin alma, refugiando el cuerpo, refugiando el alma, buscando en miserias esquinas las ragadas caricias de un burdel. Soy la prostituta. Es el cartel que reza mi espalda. Prostituta, escribieron con el ardor del fuego robado a los dioses. Prostituta en el pellejo de mi espalda. Yo digo, soy la amante. Yo digo, soy el amor. Ahí me enamoré. Dije, maja, listo. ¿Dónde firmo? Es muy potente lo que hace aquí, ¿no? Porque es el reconocimiento de lo que soy, lo que me han dicho que soy y mi resistencia desde la palabra.
Tal cual, en la postura de Maja siempre hubo una cosa refractaria a cómo el canon poético, tanto sobre todo académico como crítico, quería situar o encasillar las voces, tanto las voces femeninas, como las voces sureñas, como las voces de los marginados. Tenemos que pensar que en esa época había toda una tendencia en Santiago, sobre todo, por hablar de la voz del otro, y por de alguna manera hacer una lectura de eso. Maja hace una postura muy, muy particular, habla de esa voz, pero también reivindica esos territorios. Algo muy contrario, por ejemplo, a lo que hace Diamante Altiz cuando limpia el piso fuera del prostíbulo. Maja quizás hace una cosa inversa, y en Yori Yoi habla y refiere ese como listados de diferentes tipologías femeninas que recuerda a pasajes del Lemebel, digamos. O sea, de alguna manera se inmiscuye muy bien en ese territorio, porque quizá ese... claro, y quizá porque ese fue su territorio natural. En ese sentido hay una dimensión muy interesante territorial de Maja. Maja desarrolló toda su obra en Valdivia, 6 de sus 7 libros, salvo La cuerda floja del año 85, los publicó con una gran editorial que se llama El Cultrún, era íntima amiga de Ricardo Mendoza, el editor, y cuando yo era chico y vivía en Valdivia, su obra estaba en las murallas. Había una poeta y crítica increíble, Jenny Paredes, que escribía sus versos en los muros.
Jenny Paredes, tiene mucho sentido.
Claro, Maja hacía eventos públicos masivos, entonces por ahí pasa que, claro, el centralismo, uno diga, oh, una poeta rescatada, pero estamos hablando de una obra que fue transversalmente incidente en una ciudad como Valdivia, por muchos años, digamos.
Además, ella tiene una importante carrera como actriz también en la región, y hablemos un poco de eso, ¿no? Como esta idea de la performance, y probablemente uno pueda entender por qué también la fijación con el cuerpo y la detención en desarmarlo, en las palabras, cuando era algo que en su trabajo como actriz ella estaba constantemente haciendo. Había una performática también puesta ahí a disposición que cruza ambos labores, diríamos, ¿no? Ambas expresiones.
Claro, yo siento que hay como una línea hermosa de la poesía chilena, que uno podría verlo como la gente más anómala, que quizá la palabra poética como dimensión se les desborda y busca en otras áreas. Es muy distinto cuando la poesía se acerca a las artes visuales como desde una percepción más teórica, desde la instalación, por ejemplo, desde hacer híbridos o éfrasis. En el caso de Maja, como en el caso de Lira, como de Redolés, yo siento que la poesía desborda. Entonces, Maja hasta el 2015 lanzaba un libro con una banda de rock punk atrás, ¿cachai? O sea, y eso le parecía natural, no era como vamos a hacer una choreza artística. Entonces, siento que como Lira, como Redolés, no se me ocurren más autores, quizás Zurita en alguna zona, requieren buscar otras manifestaciones para integrarlas a la palabra poética. Y en el caso de Maja se da esta cosa alucinante de la incidencia pública que tenía. O sea, yo era muy chico, no sé, tenía yo creo que 14 cuando nací, pues, en una feria del libro hecha en el MOL. Primeros años del MOL de Valdivia, y Maja aparece con un micrófono acá de oreja.
Con un Chayanne.
Haciendo el lanzamiento de Maldita Perra, haciendo una performance que incomodaba a todo conservadurismo. O sea, ya traspasa el umbral poético, está la calidad poética, está esa postura, pero también hay una postura mucho más dura, y que yo creo que hace que su obra, como muy pocas obras, haya terminado murallas. Yo creo que eso ya es un punto muy importante que puede alcanzar la poesía.
Y incluso considerando toda esa particularidad, y esta es mi lectura, porque yo como que no he sido muy lectora de poesía, recién me estoy como reencontrando con aquello, y quienes me han llevado ahí han sido las poetas o las poetisas de la generación de Maja Vial. O sea, porque me ha tocado entrevistar a la Elvira Hernández, ¿cierto? Que además escribe aquí un epílogo muy bello sobre su relación con ella, ¿cierto? Con Rosa Betty Muñoz, ¿cierto? Mañana voy a estar entrevistando a la Cecilia Vicuña en Cuestión de Gustos. Entonces, me parece que es súper interesante, por un lado, esta diversidad de voces, de mujeres que desde los 60, 70, 80 están escribiendo, la valentía de lanzarse con unos temas que creo que en términos más mainstream, diríamos, el feminismo está tomando recién ahora, a pesar de que, insisto, estos también eran feminismos que venían desde mucho antes, ¿no? Y me pasa que me da al mismo tiempo un pudor decir qué loco que estas mujeres estuvieron tanto antes y yo no las conocía. Y por otro lado, qué alegría que hoy día el mundo editorial las esté trayendo de vueltas para que las nuevas generaciones de mujeres y hombres entendamos que estas voces estuvieron antes y nos construyeron. Incluso sin que nosotros supiéramos que estaban haciendo eso, ¿no?
Sí, yo la verdad siempre como patudo, en tanto mi condición, digamos, biológica masculina, hablar de estos temas, pero hace harto años como que se me ocurre como una tesis un poco, o como una suerte de tendencia más bien, que también nos pasó cuando publicamos el año 2011 el diario de Teresa Bismont. Una de las razones por las cuales se encasilla, creo, se invisibiliza de parte del canon dominante, la crítica, la academia sobre todo, a las autorías femeninas, es porque cuesta entender que pueden ser más revolucionarias que la masculinidad. En el caso de Dismont, ¿qué se hace? Una película de la mujer sufriente, la mala madre, y listo.
De la niña de clase rebelde.
Que lo dejó todo, que se enamoró de Guido, ¿no? Pero si uno lee los diarios de Teresa Dismont, son de los primeros diarios en el siglo pasado en experimentar con la droga. Cosa que 30 años después Cocteau lo hacía y era, wow, tremenda novedad, un diario de un adicto. O vamos, rescatando de 15, de unos dos décadas o tres décadas antes que Dismont. Entonces yo siento que ahí está el impedimento. El caso de Mistral, la buena educadora, la señora, la madre de todo, bueno, entendamos la dimensión filosófica de una intelectual que trabajaba en educación, superior a todos los discursos que uno le puede leer a Neruda, que está publicado en un libro de Tácita, en su paso por el Parlamento. Entonces, creo que va por ahí más la cosa, y creo que un poco el ejercicio es iluminar esa zona.
Sí, yo, y sabes que me parece muy fascinante eso que dices, Guido. Recordamos que conversamos con Guido Arroyo, editor de Alquimia Ediciones, que sacaron recientemente esta antología de Maja Vial, Lengua Sitiada, que también en otras artes se ve. Es súper, súper evidente. Ahora en el FEMCINE estuvimos viendo algunos documentales sobre performance, ¿cierto? Sobre arte latinoamericano, sobre videoarte, en la historia del cine, o sea, la primera persona que hizo lo que hoy día consideraríamos como cinearte, Maya Deren, era una que dijo, a mí Hollywood no me quiere y yo hago obras con lo que ellos gastan en un pitalabios. Entonces, y en la historia del cine chileno pasa lo mismo, o sea, las mujeres es como, no me van a dejar jugar con el canon, no me reciben en sus fiestas, ¿cierto? Listo, yo me muevo en otros códigos, hago lo que se me ocurre y termina generando obras que son mucho más arriesgadas, que son mucho más jugadas, que son mucho más adelantadas a su tiempo, que hoy día podemos reconocer y decir, wow, ¿en qué estaban estas señoras en ese momento, ¿no? Qué locura. Y de ahí quizás sale un poco de perogrullo preguntarte por qué es importante leer a Maja Vial ahora y por qué ustedes como Alquimia quisieron hacer junto con ella. Lamentablemente falleció un poquito antes de que el libro se publicara. ¿Por qué les pareció importante publicar esta antología?
Pero en el caso particular de este libro, se inscribe un poco en el ejercicio que como editorial venimos haciendo. Me pasa a mí biográficamente que yo soy un valdiviano que vive ya, llevo más de la mitad de mi vida viviendo en Santiago, pero que es como de problematizar como esos cánones, ¿no? Esos cánones tan dogmáticos y tan rigurosos. Y Maja, mediante Yanko González y mediante Elvira Hernández, que son cómplices totales en este libro, dos autoras que también hemos publicado, se acercó a nosotros y uno de los objetivos era transversalizar el conocimiento de su obra. porque como te cuento, yo en Valdivia, viniendo de otro lado, ya lo he contado, siendo como hijo de Canuto a los 14 años, escuchaba la performance de Majadial, o sea, una autora totalmente capital en un territorio. Pero pasa que acá el centralismo de la academia o el facilismo de la academia, idem con la crítica, muchas veces la borraban del mapa y solo figuraba en un par de antologías nacionales, siendo que desde nuestra óptica y desde muchas lecturas es una autora súper necesaria de releer, tanto en su performatividad, en su discurso, como en su estructura estética, en los procedimientos que cada vez va como agudizando a lo largo de su obra. Entonces esa fue la motivación. Nosotros sabemos que tenemos más presencia acá, que podemos acceder a estos espacios, y la idea era justamente esa. Lamentablemente, año de mierda el año pasado, disculpen, y claro, pasó Maja fallece antes de ver el libro publicado, pero bueno, la idea era que traficara mucho más su obra.
Bueno, nos quedamos de todas maneras con sus palabras, con su potencia, con su desvergüenza, con su ímpetu, que probablemente serían los adjetivos que yo podría utilizar para describir su poesía. Así que Lengua Sitiada, de Maja Vial, antología personal, que está publicada por Alquimia Ediciones y que pueden encontrar en su página web y que pueden encontrar en las librerías favoritas, y por supuesto están distribuyendo igual, aunque contra todo están distribuyendo, así que la gente que quiera conseguir este Lengua Sitiada de Maja Vial lo puede hacer a través de las redes de Alquimia. Queridísimo Guido Arroyo, muchas gracias nuevamente por conversar con Radio Universidad de Chile.
No, Antonella, muchas gracias a ti y muchas gracias por este espacio.
Bueno, el rol, la responsabilidad y el placer, debo decir yo, de estar en Radio Universidad de Chile. Nosotros tenemos que despedir el programa, nos encontramos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Chao.
Contando las horas para llegar. Conocer todos esos miedos que no puedo vencer. Tantas cosas me prometí que por miedo me costó cumplir. Ansiedad, insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, bien dormida, no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedos. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada. Reconocer la culpa, la que habita en mí de manera oculta. Avanzar, nunca retroceder. No temer a lo que viene, eso voy a hacer. Todos esos miedos que no puedo vencer. Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más. Despacio están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojos, mamá, y tú me pides calma. Fantasmas que no verán, pasean en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando a improvisar y hacerme fuerte. Me declaro inocente, que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siente, piensa demasiado. Por tantos lados que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal, no quiero estar contando flores. Coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas.
Contando los pasos, se hace tarde. En la oscuridad el logro esconde. Pero yo quiero ver cómo se destruyen, cómo el corazón fluye una y otra vez.
Prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad. Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chico, y avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura esquivo lanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy desnuda. Me quiero cerrar la boca, pero yo no estoy muda. Coser los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Soy como la flor del loto soportando adversidad.
Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.